pockets once were treasure. Life changes like the weather. You grow up, grow old, or you hit the road around here. So I drive, watching white lines passing by, with my plastic dashboard.
Hola, muy buenas y bienvenidos a Córrete la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH. Comenzamos una nueva semana después de un fin de muy deportivo y con muchas novedades que os vamos a contar en la próxima media hora. Comenzaremos con el fútbol, donde hay noticias importantes. David Olene, muy buenas.
Muy buenas, pues sí, tenemos en Córrete Gol, sobre todo en la Liga BBVA, una noticia importantísima porque ha pasado ese pinchazo del FC Barcelona que nadie esperaba en Valladolid. Y el Real Madrid se coloca más líder todavía, si cabe. Luego Liga Adelante, también Segunda División B, pero sobre todo vuelve la Champions mañana.
Comenzamos con esa Liga BBVA, con ese pinchazo del FC Barcelona, pero antes un Real Madrid que es más líder.
Bueno, y también hay que hablar del resto de competiciones, como por ejemplo el motor, ¿no?
Si queréis hablamos del motor, ¿no?
Y del polideportivo, claro.
Vamos a tener de todo,
También se puede.
Comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer. De loco por la vida, si es que ya no aguanta más. Si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber los antojos de tu dormitorio, para que me arranque la piel, que descose el verde de tus ojos, tan fuerte que yo ya no sé si por azar o por suerte soy el novio de la muerte que se esconde en tu sonrisa.
Y después del fútbol tendremos, como siempre, la sección de motor con Sergio Berenguer. Muy buenas.
Hola, José. Gracias por presentarme. finalmente.
La solicitud ha sido aceptada. Y luego tendremos polideportivo con Jesús García. Muy buenas.
Muy buenos días a todos.
También terminaremos con efemérides y tendremos la entrevista a David Muntaner, campeón del mundo de ciclismo en pista. Pero como hemos dicho, comenzamos con el fútbol. Yo tenía ganas de comenzar ya, David Orene, vamos.
Hay ganas porque es que... bueno, no voy a decir nada.
¿Por qué?
No voy a decir nada. Bueno, el Real Madrid se coloca más líder después de esa victoria frente al Levante. Un muy buen partido de Ancelotti otra vez. Caparrosa con un esquema muy defensivo, con hasta 9 jugadores por detrás del balón. Pero pronto se puso por delante el Real Madrid con un gol de cabeza de Cristiano Ronaldo. Marcelo hizo el segundo de un gran disparo y el tercero fue en propia puerta de Nikos Karabelas. Hasta 3 veces le dio al palo el Real Madrid, que conforme va avanzando las jornadas sigue creciendo y sigue siendo un equipo, parece ya casi imposible de batir.
Se te ha olvidado el gol de Cristiano que no le dieron, que ese remate al arquero. Ay, que después
Jesús con sus árbitros
dentro de la portería, dentro de no. Pasó la línea.
No pasó la línea.
Jesús, se levanta Cal, es decir, lo que se echa ahora mismo en las líneas. Se levantó el polmillo y no entra.
Jesús, así que no entró.
Si toca línea, no hay gol.
Y aunque no tiene incumbencia en el resultado final del partido tampoco, Jesús.
Pero sí, en la gota de oro de Cristiano.
Ese apunte, Jesús, sobra. O sea, volvemos. Borja Cabrera, los controles técnicos, si podemos, borramos el pasado y empezamos otra vez con el análisis del partido de este Real Madrid-Levante, donde, como decía David, pues parece que el sistema de Ancelotti ya se ha sentado desde que comenzó este 2014, pues solo esos dos tropiezos, esos dos empates, hay que decirlo, en dos campos muy difíciles como San Mamés y el Vicente Calderón, y parece que ya el equipo, pues yo tengo una palabra que es un remolino en el campo, es un ataque constante, ya se parece a lo mejor en el control de juego al mejor Barça, pero con un sistema mucho más vertical.
Exactamente, es que es un equipo totalmente diferente al de Mourinho porque la posesión es lo que centra todo el sistema de Ancelotti, pero aún así el Real Madrid llega muchísimo y no exagera en la conducción del balón. O sea, las transiciones también cuando llegan a tres cuartos de campo son rapidísimas. Ya vimos al Madrid desde el primer momento del partido cómo iba a tratar de cerrar cuanto antes. La intensidad, que no se vio precisamente en el Valladolid-Barça, sí que se vio en el Real Madrid ya desde el primer minuto, porque sabía que el Levante iba a crear muchos problemas, sobre todo en esa seguridad defensiva que caracteriza al Levante, que solo había encajado un gol en los últimos 9 partidos. O sea que el Madrid quiso cerrar cuanto antes, lo hizo con ese gol de Cristiano pronto, y a partir de ahí el partido fue de principio a fin del Real Madrid.
Sí, también se nota cómo la BBC, Benzema, Bale y Cristiano, ya se nota cómo al intercambiar posiciones tienen los automatismos cogidos, los mecanismos de ataque, porque al principio se veía que sí, Modric con Xabi Alonso tiene ese control de balón, pero a veces como que no conectaban con los tres de arriba, o eso, esa sensación me daba a mí. Y creo que ahora se han cogido el estilo del juego mejor, partido tras partido, mes tras mes, y ahora sí que se ve un aluvión de ocasiones, pero todo el rato, y Benzema por la derecha, Bale por la izquierda, luego al revés, y así. Eso es lo que hace es descentrar al rival.
Bale muy bien, ¿eh? Ayer.
Y yo creo más participativo bastante. Que normalmente, sí. Tampoco con lo que se le espera, pero estuvo, parece que estaba más en juego.
En sintonía. Un poco más en sintonía.
Pero
¿no?
yo quiero volver a resaltar la gran actuación.
El gol
de los, no. Vale. La gran actuación de los laterales del Madrid, que yo creo que es fundamental para este equipo.
Sí.
Y que se ve como cuando salen Marcelo y Carvajal, el Madrid es mucho mejor que con los laterales.
Hay que decir que Carvajal ayer se marchó lesionado en camilla, pero al final no es nada, fue un pinchazo en la cadera, así que no hay problema.
Y Marcelo en buena forma, una locura, ¿no? Eso sí. Creo que lo compartimos todos los cuatro.
Es mejor que Cuentrao, ¿no? Eso yo creo que...
Cuentrao, que pasó de ser titular en Vicente Calderón a estar en la grada ayer.
Es que yo creo que es una posición idónea para Fabio Cuentrao, que metió en 3 semanas con Portugal. Hay que decir que no está al nivel, ni mucho menos, de Marcelo. Pero para terminar, yo creo que sobre lo que comentaba Sergio de la BBC, yo creo que el nombre de destacar es Benzema. O sí. Sea, la infusión de sangre, que no sé quién se la metió, pero seguramente será Zidane comiéndole un poquito la cabeza cada día en los entrenamientos, es que es otro. O sea, la presión que realiza, es el primero que va a la presión, que eso llevaba 3 años que no se le veía. La combinación que la tenía, pero entra muchísimo más en juego, cae a bandas. Es y encima
sí,
es que
ayer no marcó, sí. Ni asistió, pero es que se le vio muy participativo, como no se le suele ver nunca.
Parece como que pone la pausa ahora que no está Özil, cuando toca el balón arriba, como que pone la pausa al equipo y le da un poco de sentido.
Pero quizás no la pausa que hacía hace estos 3 años, que era, sí,
que era desesperante.
Pausa era romper el juego, o sea, cuando el Real Madrid tenía velocidad, él lo hacía más lento, pero no, ahora con un Madrid que controla más los partidos, pone, como dices, pones un poquito de cabeza, sí. en el ataque, y no este Bale Cristiano que va pum pum coger el balón y lo primero que piensan es la portería.
Y Di María, que ayer estuvo inconmensurable en trabajo.
Habían tres Di Marías,
¿no? Tres Di Marías. Había un Di María en defensa, había un Di María en el centro y luego había un Di María que llegaba hasta el saque de esquina.
Increíble. Yo creo que es el mejor jugador que puede tener el Madrid, a pesar de estar Cristiano en el campo. Es que es incansable. No se cansa de correr, de presionar, de robar balones, de si hace falta bajar al córner, si hace falta subir a poner un balón, de todo. Es que yo creo que físicamente es el mejor.
Pero si se ensalza tanto el Real Madrid, pues como siempre, esto es un bucle, un ciclo que se va repitiendo año tras año, es porque su máximo rival, pues en estos momentos no está dando lo que se espera de él.
Nos está dando, y yo creo que es, si no fue el peor partido que ha hecho esta temporada, yo creo que es uno de los peores que ha hecho el FC Barcelona desde hace ya mucho tiempo, y dejando partidos como el Bayern, por ejemplo, en Champions, ese 4-0, yo creo que en lo que es ambición y ganas y querer ganar el partido y falta de ideas, yo creo que ha sido el peor partido que ha hecho el Barça en muchísimos años, porque el Valladolid le comió prácticamente de principio a fin, y ese gol de Fausto Rossi ha sellado ya el quinto pinchazo en los últimos 9 partidos de liga, que se dice pronto porque el Barça suele ser infalible en resultados, más allá del juego, y ya lleva 5 pinchazos en los últimos 9 partidos.
Es que fuera de casa, el Barcelona ahora mismo, yo creo que no es nadie. En casa sí, porque todos sabemos cómo se defiende y sabe atacar muy bien, porque es un campo muy ancho y puede practicar muy bien su juego, pero fuera de casa al Barça es que le cuesta mucho, ¿no? Muchísimo, ¿eh?
Has dicho que nadie lo esperaba. Yo recuerdo ahora, me acuerdo de las palabras de Sergio, que decía, es que fuera de casa le costaba, y yo asentía como diciendo, es que yo creo que al Barça fuera de casa le puede quedar problemas si sabe jugarle con la intensidad. Lo que pasa es que dudaba quizás de la intensidad del Valladolid, que Jim le podía imprimir al equipo o no. Dudaba de eso. Pero fuiste que dijiste que fuera de casa le costaba. No,
dijo
el parón, FIFA. El parón de selecciones. FIFA, sí.
Y que encima era fuera de casa, que, claro. Que es, pues era un sitio también propicio, entre comillas.
Es curioso que aún así el Barcelona en el último mes ha pinchado, como tú dices, llevará charlas del Tata, lleva el acoso y derribo de la prensa, y aún así la actitud luego en el campo es que no espabilan. Yo creo que después de unos pinchazos la mentalidad debería ser otra, más en la fase de la temporada en la que estamos.
Es que sobre eso de la mentalidad de ganadora y de estar sobre el terreno de juego, solo hay que ver algunos de los jugadores cómo jugaban el miércoles con España frente a Italia, la presión y el juego y la participación. Los mismos jugadores lo que hacían en el día de ayer, o sea, con el Valladolid. Era totalmente distinto.
Bueno, lo que está claro es que el bajón de Xavi, eso no hay que discutir que es considerable, ¿no?
Yo creo que también puede ser porque no es una buena planificación la que han planeado desde dentro del FC Barcelona física, y yo creo que todos los jugadores no están a su máximo nivel.
Hombre,
¿eh?
Es que ya lo estamos hablando desde el principio de temporada, que la pretemporada que hizo el Barça fue prácticamente inexistente, se dedicaron a hacer actos y eso dijimos que iba a pesar y al final ha pesado cuando han sido los meses clave,
pero
que son estos.
Bueno, y más si,
no,
y más
sí,
si por ejemplo,
si no me equivoco, no el staff, menos alguno que se ya fue con Pep, es el mismo, eso sí que se ha quedado en Barcelona.
No, fue peor aún, ¿eh? Fueron muchísimos más kilómetros, los mayores de la era de los últimos, a lo mejor 5 o 6 años, incluso con Guardiola, sí. Más kilómetros no habían hecho.
El Tata de hecho se quejó en verano.
Sí.
Y es que yo creo que también la edad pesa en estos jugadores, porque
no, eso está claro.
Xavi también es un poco mayor, también vemos como Puyol también ha anunciado que se va, pero también por la edad y las lesiones. Y quieras o no, al fin y al cabo esto se nota en todos los jugadores.
Y lo que hemos dicho siempre, que la cantera del Barça siempre al final han salido tantos buenos jugadores que al final han confeccionado un buen banquillo. Yo creo que este año Tello ha bajado mucho su nivel. Y Sergi Roberto suele ser el principal cambio cuando las cosas van mal y nunca es el revulsivo. O sea, y luego Alexis Sánchez, que fue suplente, que normalmente es titular, pero tampoco cuando entró jugó un buen partido. O sea, yo creo que...
Por ejemplo, tiene a Felay, que tampoco cuenta con él.
A Felay.
Pero bueno, yo creo que lo de Tello tampoco tiene que ser algo destacable, porque si sales a 10 minutos siempre perdiendo... Que es lo mismo que le pasa a Sergi Roberto. Es que quizás si los dos canteranos son que salen solo cuando las cosas van mal y son los encargados quizás de coger el peso que deben coger los Messi y sobre todo Neymar, que después de esos buenos partidos que comentábamos aquí, destacábamos la actuación del crack brasileño, pues lleva desde que volvió de la lesión...
Desde que volvió de la lesión, nada de nada.
Menos con Brasil la semana pasada, recordamos que sí que hizo un hat-trick con Brasil. Pero bueno, en el Barça es que no se le ve nada.
Ah, y el Mundial, a ver si va a tener algo que ver el Mundial, tanto para Leo Messi, que parece que no es el mismo, como para Neymar Jr. Pero bueno, ahora vamos a hablar del segundo Discord. Iba a decir el tercero, pero es el segundo de la clasificación, el Atlético de Madrid.
Pues sí, porque ganó en un partido complicado en Vigo, sin poder contar con Godín, Arda Turán y Diego Costa, que estaban los tres sancionados. Y consiguieron ganar gracias a esos dos goles de Villa, que los marcó en apenas dos minutos, frente a un buen Celta que, a pesar de cojar ese buen partido y a pesar de la poca brillantez en el juego del Atlético de Madrid, se consiguió llevar esos tres puntos y se coloca ya segundo por delante del Barça y a solo tres del Real Madrid.
Un Atlético de Madrid que parece que la semana pasada parecía que se iba después del pinchazo en Pamplona y el empate contra el Real Madrid, que no podía recortarle. Pero bueno, aún sigue ahí.
Se mantiene, yo creo. Y yo creo que la noticia destacable que hay que hablar, ya lo hablamos en unos programas anteriores, que lo publicaba en la portada de las... que Courtois era objetivo del Real Madrid.
Lo tomábamos un poquito a broma.
Sí, porque era difícil de creer, pero es que, de nuevo ahora, José Ramón de la Morena en el Larguero ha comentado que sí, que es seguro que Courtois se va al Real Madrid dentro de 2 años. Primero quiere cumplir su contrato con el Chelsea y después en la temporada, no sé si es 2015-2016... llegaría al Real Madrid gratis.
También se ha comentado lo de Pogba, que tampoco quiere renovar con la Juventus. Así que puede ser que Florentino ya esté empezando a hacer un Real Madrid de futuro aún más, porque ya el verano pasado pues fichó mucha gente joven y parece que quiere seguir renovando.
Bueno, y si hablamos de que Courtois sería gratis, Pogba, he leído 60 millones.
60.
Pero bueno, no, pero no quiere renovar, así que forzaría un poquito su salida, lo que abarataría quizás la operación.
Pero al Madrid no se le abaratan los fichajes nunca.
Pero ya te permite la salida, casos Xavi Alonso y demás que pues piden estos transfer requests y estas cosas.
De todas formas, esos son confabulaciones.
Ojo al PSG, porque yo creo que lo quiere hacer la imagen del proyecto de aquí en adelante, a Pogba.
También se ha hablado de que puede ser un cambio Pogba-Verratti. He leído también, así que... Todo eso son muchos rumores que ya se verán en verano.
Pero ¿cómo acaban las cosas en septiembre?
Vamos a hablar del resto de la jornada, del resto de resultados. Vamos con la jornada de la Liga BBVA.
Español 3, Elche 1. Uno de los peores partidos que se recuerdan del conjunto de Fran Escribá, que pecó de graves errores defensivos para encajar tres goles que se podían haber evitado. Los dos primeros fueron a balón parado y el tercero una gran jugada de Pichi que dejó sentado a Lombán. Betis 2.
Leo Batista y Rubén Castro.
Getafe 0, Granada 2.
Fran Rico y el Arabi.
Villarreal 0, Almería 1.
Alex Vidal.
Sevilla 3.
Baca, Carizo y Gameiro.
Valencia 1.
Alcácer.
Athletic 1.
Aduriz.
Y quedan por disputarse esta noche dos partidos. A las 8 el Osasuna Málaga y a las 10 en 4 Real Sociedad Rayo Vallecano.
En la clasificación, como comentábamos, un Real Madrid más líder.
Más líder porque lleva ya 67 puntos, le sigue el Atlético con 64 y el Barça queda tercero, la peor posición en los últimos años, con 63.
Así que si el Real Madrid consigue un pleno de victorias en lo que queda, empataría los 100 puntos de la Liga de José Mourinho. Vamos, Europa League.
En Europa League, bueno, la cuarta plaza de Champions, el Atlético con 51 y en Europa League Villarreal 44, Real Sociedad 43 con un partido menos y Sevilla en séptima posición con 41.
Y por abajo cada vez, después sobre todo de esa victoria del Valladolid, pues igualan un poquito las cosas.
Sí, porque el Almería se pone con 26, es el que ha pasado al descenso, pero con los mismos puntos que el Valladolid. Le sigue el Rayo, que tiene un partido menos, con 23 y el Betis con 18.
Y en la tabla de goleadores, Cristiano con ese gol aumenta.
Aumenta un poco más, marcha ahora con 24 goles, le sigue Diego Costa con 21 y Alexis Sánchez con 16.
Y vamos con la sección de los árbitros, los fallos arbitrales, ¿cómo hemos tenido este fin de semana?
Pues han habido tres fallos, el primero un Diano Mayenco que no señaló un penalti de Perkis sobre la Fita con 0-0 en el Betis-Getafe. Por cierto, el Getafe lleva sin ganar desde noviembre y...
100 días.
Sí, y esta misma mañana parece que se va a anunciar ya la destitución de Luis García.
Ojo con Quique Sánchez Flores, que ha salido de su equipo de Emiratos Árabes y parece que puede ser el hombre elegido por el Getafe para sustituir a Luis García.
Pues mira, sería una buena opción. Y luego, Fernández Borbalán, que es nuestra estrella, ya, o sea, ya estaba en lo alto de la tabla, pero ha querido distanciarse un poco más porque hizo un auténtico espectáculo de mal arbitraje en el Valencia Atleti.
No sé qué fue peor, si el apagón de toda la tarde en Mestalla, que casi casi no se puede comenzar el partido, o Fernández Borbalán.
Exactamente, porque de los dos goles que se dieron en el partido, los dos no tenían que haber subido al marcador. El primero fue un fuera de juego, el del Valencia, y acabó dando como válido. Y el segundo fue un penalti que marcó a Duriz y que no fue ese penalti sobre Ander Herrera.
Así que se pone más líder, como el Real Madrid. La clasificación, él se pone más líder en la sección de
peor. Exactamente, líder destacado con 9 fallos y le va a seguir José Antonio Teixeira Vitines con 7.
Pues bueno, con esto terminamos la primera división, terminamos el análisis a la Liga BBVA este pasado fin de semana y vamos con la Liga adelante.
Soy el novio de la muerte que se esconde en tu sonrisa.
Hércules 2, Deportivo Alavés 0. Apenas 12 minutos le bastaron al Hércules para ganar a un rival directo por la permanencia. Los goles de Sissoko y Pamarón, nada más comenzar el partido, sellaron un triunfo que sabe a gloria. Primero porque el cuadro de Quique Hernández se aleja un poco más de los puestos de descenso y segundo porque ha igualado ese golaveraje de 3-1 que tenía el Alavés en la primera vuelta.
Alcorcón 0, Eibar 0.
Mirandés 1, Deportivo 0.
Córdoba 0, Las Palmas 1.
Sabadell 4, Girona 0.
Zaragoza 1, Mallorca 1.
Barcelona B 1, Ponferradina 0.
Sporting 2, Numancia 2.
Tenerife 1, Recreativo 0.
Lugo 1, Real Madrid Castilla 1.
Y Murcia 2, Real Jaén 0.
En la clasificación sigue ese Eibar por arriba, a pesar de que hoy, este fin de semana, los de arriba han fallado casi todos.
Han pinchado los 5 primeros clasificados, así que el Eibar va a seguir con 50, Deportivo 49, Recreativo 47, Sporting 46, Numancia 42 y cierra el playoff Las Palmas con 42.
Y luego un montón de equipos a poquitos puntos, porque el Hércules, que va al 14, va a 4 de estos, así que está la cosa muy, muy igualada.
Exactamente, esta semana se ha metido en el hoyo la Ponferradina, que va a marchar con 34 puntos y le sigue el Alavés y el Alcorcón con 33 y el Girona con 30.
Y la tabla de goleadores, uno de los que estuvo en el Rico Pérez y otro que le ha empatado en la clasificación.
Sí, Estepovi iba con un gol menos, con 17, pero ha igualado a Viguera con 18.
Y pasamos a la segunda división B, donde el ilicitano pues está haciendo una gran campaña en su debut en segunda B.
Y ha conseguido una importante victoria porque le ha ganado al segundo clasificado el Atlético de Baleares y ya está solo 2 puntos de playoff con ese 3-2. Y el Alcoyano sí que ha sufrido su segunda derrota consecutiva. Marcha puestos de playoff a pesar de esa derrota por 3-1 frente al Gimnastic.
Y mañana vuelve la Champions.
Vuelve la Champions, tenemos al Atlético de Madrid, como hemos dicho, frente al Milán. Recordamos la ida fue 0-1, el Bayern-Arsenal, recordamos que el 0-2 ganó el Bayern. Y ese miércoles el PSG, que lo tiene prácticamente hecho con ese 0-4 en la ida al Leverkusen. Y el FC Barcelona, que va a intentar olvidar esa derrota frente al Manchester City. Recordamos la ida 0-2.
Parecía que lo tenía hecho y ahora parece que entran las dudas en Barcelona. Terminamos con el fútbol, vamos con motor.
¡Sale! Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel. Chirria las cuatro ruedas.
Vamos con las noticias del mundo del motor de este fin de semana. Hoy motociclismo, Sergio.
Sí, un par de noticias con los hermanos Espargaró como protagonista, una buena y una mala.
Primero la mala, que tiene que ver con el pequeño.
Sí, porque Paul se fracturó ayer la clavícula en el circuito de Los Ailes, en Qatar, en el último día de test de pretemporada. Será operado esta tarde en Barcelona y no sabemos cómo llegará al inicio de la temporada, porque dentro de dos semanas.
Es que no se puede correr de noche, eran test nocturnos en Qatar y parece que le afectó al pequeño de los Espargaró. Y vamos con la buena, con Aleix, que marcha muy bien con su nueva montura en MotoGP.
Sí, ayer fue el más rápido en el último día de test, seguido por Paul, que se quedó a solo 33 milésimas, y también ha sido en el cómputo global de los tres días de rodaje en el circuito qatarí. Se ha quedado a solo dos décimas del récord de circuito que lo estableció Lorenzo en la carrera del año pasado. Así que parece que va bastante bien los hermanos.
Aunque parece que faltan nombres, así que eso quiere decir que no estuvieron en los test.
Ya, no todo es tan bonito porque los equipos oficiales no han participado, o sea que los cuatro grandes de la categoría, que son Lorenzo y Rossi con la Yamaha y Márquez y Pedrosa con la Honda, pues no han participado, así que no tenemos referencias de ellos. Las referencias que sí tenemos son de esta lucha, que es de las motos menos competitivas, y como te digo, los hermanos Espargaró parece que están en buena situación.
Y para terminar con el motor, tenemos una noticia que nos pilla de cerca y es bastante mala.
Sí, ha fallecido José Medrano, piloto alicantino que fue 7 veces campeón de España y que luchó en su época con Ángel Nieto, entre otros. Hasta su retirada en el 71, Medrano participó en distintas pruebas y competiciones durante 18 años y fue el primer piloto alicantino y el segundo de la Comunidad Valenciana que logró subir al podio en el Mundial. El funeral se celebra mañana en el tanatorio de Alicante, en el de La Siempre Viva.
Pues descanses para José Medrano. Muchas gracias, Sergio Berenguer. Vamos con Polideportivo. Vamos con Polideportivo y comenzamos con los Paralímpicos de Sochi.
Pues sí, porque John Santacana ya ha ganado una medalla de oro y un diploma en los Juegos Paralímpicos de Sochi. Lo ha hecho en las modalidades de descenso y supergigante respectivamente, pero el esquiador vasco quiere más. Quiere seguir ganando en las tres pruebas que le quedan, slalom, gigante y combinada.
Y pasamos también con buena noticia en atletismo.
Muy buena, porque Ruth Beatty ha conseguido la medalla de bronce en el Mundial de Pista Cubierta en Sopot, en Polonia, habiendo sido la única española que ha conseguido un buen puesto.
Y pasamos al ciclismo, también buena noticia con Alejandro Valverde.
Sí, porque Alejandro Valverde es el nuevo emperador español en Roma al imponerse con autoridad en la clásica Roma Máxima antes del Giro del Axio disputado este domingo. Eran 195 kilómetros.
Buenas noticias las que trae hoy Polideportivo. Vamos con efemérides rápidamente. Vamos con las efemérides de hoy, de los próximos días. Comenzamos, David Orenes, 10 de marzo.
Pues tal día como hoy, en 1923, el Villarreal se fundó, el Club Deportivo Villarreal, que fue el predecesor del actual Villarreal Club de Fútbol. También se fundó el Olympiacos griego. Cumplió años el futbolista camerunés del Chelsea, Samuel Eto'o, que tiene 3 Champions, 3 Ligas Españolas y 2 Copas del Rey. Y también cumple años el actual presidente de la FIFA, Josep Blatter.
Polémico Blatter en los últimos meses, 11 de marzo.
Cumpleaños de Fabio Contrao, jugador del Real Madrid, internacional con Portugal, y Didier Drogba.
Pasamos al día 12.
Pues cumpleaños el exjugador y entrenador de fútbol Javier Clemente, que actualmente es entrenador seleccionador de Libia. Y también nació el miércoles el ya fallecido expresidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil.
Y terminamos con un grande el día 13.
Sí, porque se cumple años el mítico jugador de fútbol salvadoreño, Mágico González, delantero, jugó en el Cádiz y en el Valladolid como equipos españoles.
Jugón.
Un auténtico grande, ¿eh?
Sí. Y nos vamos, ya terminamos con efemérides y vamos con la entrevista de hoy. Tenemos a un campeón del mundo en ciclismo en pista en la modalidad de Madison. Tenemos al otro lado del teléfono a David Muntaner, vamos con él. Llega el momento de la entrevista de hoy y hoy tiene color dorado, aunque como estamos hablando de ciclismo podría hablar de arcoiris. Nuestro protagonista consiguió proclamarse campeón del mundo de Madison en el velódromo colombiano de Cali el pasado domingo en la prueba de Madison, como digo, junto a su compañero Albert Torres, un oro que hace aún más larga su lista de éxitos de su palmarés. David Muntaner, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ya en España, después de cruzar el Atlántico, qué bien sienta volver a casa con un maillot arcoiris de campeón del mundo.
Sí, la verdad es que sí, que muy contentos y una alegría muy grande poder volver a casa con la victoria.
¿Cómo recuerdas la prueba? Hay que recordar que la prueba terminó con la pareja española como medalla de plata y una descalificación posterior de la pareja belga, pues os dio ese sorpresón de subir a lo más alto del podio. ¿Cómo lo recuerdas?
Bueno, no descalificaron a la pareja belga, Lo que pasó es que los árbitros se equivocaron y dieron a ganar como ganadores a los belgas, pero no se les descalificó. Lo que pasó es que no habían cogido vuelta. Pero bueno, la verdad es que sí, fue una gran alegría y muy contentos.
Han habido ahí esos momentos que la gente... No sé cómo vivisteis aquellos momentos de que daban ganador a la pareja belga, cómo reclamasteis, cómo sentíais.
Bueno, pues cuando dieron ganadores a Bélgica, pues pusimos una reclamación y luego se miraron el vídeo los árbitros y vieron que sí, que había sido un error suyo.
Sobre todo este oro coge aún más valor, sobre todo después de conseguir esa plata en el anterior mundial. ¿Cómo ha sido pues conseguir un éxito de subir a lo más alto? Después seguramente sería el objetivo.
Sí, la verdad es que el objetivo era ganar y bueno, fuimos a intentar conseguir ganar y pudimos conseguir la victoria al final.
Tu pareja es el menorquino Albert Torres, que a pesar de tener 7 años menos os compenetráis muy bien, ¿no?
Sí, aunque sea el más joven que yo, bueno, nos conocemos desde hace muchos años, ya que él vive en Mallorca. Y bueno, la verdad es que nos compenetramos muy bien, ya que entrenamos muchos días juntos.
La prueba de Madison, como hemos visto, pues es por parejas. Lo que nos gusta de esto, pues más o menos sabemos cómo va, pero seguro que hay mucha gente que no. ¿Quién mejor que el campeón del mundo para explicarlo un poquito?
Bueno, pues la Madison, es, como dices, es una prueba por parejas, que los dos corredores se van dando relevos con la mano y hay unos sprints intermedios cada 20 vueltas y también puedes intentar ganar vuelta al pelotón, que es lo que hicimos nosotros esta vez.
¿Cómo se entrena y cuánto el Madison?
Bueno, la Madison se entrena, sobre todo entrenamos mucho nosotros las competiciones de 6 días, las usamos como entrenamiento técnico. Y luego entrenamiento físico siempre lo usamos en carretera o en pista, pero haciendo series específicas. Pero eso, sobre todo la técnica, la entrenamos en competición.
El palmarés es súper largo de David Muntaner, sobre todo en ciclismo en pista, pero este año has decidido salir a la carretera, pasarte al ciclismo en ruta con ese equipo Active Jet polaco. ¿Cómo has tomado esa decisión?
Bueno, me hicieron la oferta a principio de año de poder pasar a profesionales con ellos y la verdad es que no me lo pensé. Es un equipo que han empezado ahora nuevo, con muchas ganas y la verdad es que tengo mucha ilusión de empezar a trabajar con ellos también.
¿Cuáles son los próximos objetivos? Seguramente centrarte un poco en la ruta, pero ¿cómo tienes el ciclismo en pista?
Bueno, ahora eso, centrarme en la ruta y después ya en septiembre, cuando empecemos otra vez la pista, pues volver a revalidar el título de campeón del mundo.
Pues muchas gracias, David Muntaner. Enhorabuena de nuevo por esa consecución, ese campeonato del mundo de Madison, ese oro en Cali. Y bueno, suerte en esa experiencia en la carretera y que dentro de poco pues consigan muchos más éxitos y lo podamos contar aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y despedido David Muntaner, terminamos el programa de hoy. Muchas gracias por esta media hora, David Orenes, Sergio Berenguer, Jesús García, a Borja Cabrera en los controles técnicos y quien les habla, José Manuel Amorós. Volvemos el próximo viernes. Que tengan una feliz semana. It's time to hit the road. I just might call that band of gypsies. Oh, searching for our